Muy buenos días, bienvenidos un domingo más al informativo diocesano Iglesia Noticia. Hoy la Iglesia celebra la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío XI. Desde hace días muchos cristianos se preparan para esta solemnidad rezando la tradicional novena de la Inmaculada, y ayer por la noche catedrales y templos de toda España celebraban una vigilia de oración y preparación para este día, como también ha sucedido en Oviedo, Gijón y Avilés. Como un día festivo que es, dedicaremos este programa a profundizar en esta devoción a la Inmaculada y a su historia en Asturias. Mientras tanto, comenzamos como cada domingo con la carta pastoral de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz Montes.
¿Será quizás la distancia con la que nos asomamos a un texto la que nos puede impedir, por exceso o por defecto, leer lo que allí se dice exactamente? Que si te acercas demasiado te obcecas con una palabra o incluso con una letra sin más, y pierdes el nexo que esa letra tiene con la palabra que la deletrea, así como la palabra con la oración gramatical que permite entender lo que se quiere comunicar. Pero no se resuelve este exceso si caemos en el defecto contrario de tomar tanta distancia que terminamos por no ver siquiera lo que allí se dice propiamente hablando o propiamente escribiendo. Y entonces se suele inventar con más o menos impunidad, con mayor o menor intención ideológica, lo que nadie ha escrito, pero que tal lector en su atalaya miope nos cuenta pontificando con toda desvergüenza. Así está ocurriendo con la exhortación del Papa Francisco a propósito de la alegría del Evangelio. Y es que no es un certificado para navegantes que en sus propias aguas turbulentas maldicen a diestra y siniestra, nunca mejor dicho, cuando no les cuadra lo que con evangélica libertad está diciendo el sucesor de Pedro como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal. Algunos se han puesto muy contentos y otros muy nerviosos cuando el Papa ha dicho que habrá que revisar las costumbres, los horarios, los estilos, para que la Iglesia encuentre el cauce adecuado de la evangelización de nuestro mundo actual. Pero ¿quién señala esas costumbres que hasta 5 veces se mencionan en la exhortación papal? ¿A cuáles se refiere el Santo Padre? El texto no va más allá, pero indica una clave que es la que propiamente nos avisa y predispone para un verdadero discernimiento eclesial: el ardor misionero de anunciar a Jesucristo a nuestra generación, de anunciarlo como una buena noticia que llena de alegría el corazón y de esperanza la ciudad. Y citando Francisco a Juan Pablo II, recuerda que con toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la misión como objetivo, para no caer presa de una especie de introversión eclesial. Efectivamente, de eso se trata, no de dar rienda suelta a los entusiasmos rencorosos o de recluirse con tristeza en los cuarteles de invierno. Hace unos días Francisco hablaba de esa forma de progresismo adolescente que abriga la pretensión de revisar hasta lo más sagrado. Hay que decir que hay cosas, como el Papa recuerda un día sí y otro también, que no admiten ninguna negociación, pese a algunos diestros y algunos siniestros. Hay cuestiones que versan sobre costumbres coyunturales de otras épocas, que son las que podemos y quizás tenemos que cambiar, pero hay otras que hemos de custodiar fielmente por responder a la verdad que nos constituye como personas y que nos identifica como Iglesia. Y esto aunque salten las alarmas que se censuran con la sordina correspondiente, cuando este Papa habla de la vida en todos sus tramos, incluyendo al niño no nacido o al anciano terminal, o de la dignidad de la mujer sin guiños demagógicos, o de la mentalidad dominante que pretende domesticar a los cristianos desde amenazas o adulaciones políticas y sus broncas mediáticas, o de la crítica resentida de la Iglesia dentro y fuera de ella, o la frivolidad de quien juega al carrerismo dentro de la Iglesia buscando piadosamente prebendas, ascensos y cotas de poder, o de la mundanidad que nos hace egoístas, insolidarios, mediocres, incapaces de conmoverse ante el grito de los pobres de verdad. Hay que leer al Papa todos los días que nos dirige su palabra, escuchando lo que dice y atendiendo a lo que calla. El Señor os bendiga y os guarde.
En principio es la Madre de Jesús, como la Madre de Jesús al que acudo con mucha frecuencia, pues es la intercesora, pues para mí como una madre.
¿Quién es María para mí? Pues evidentemente la Madre del Señor, mi propia madre, así nos la entregó el Señor al pie de la cruz y un modelo a imitar, la discípula perfecta de Cristo y el espejo en el que todo cristiano debe mirarse.
La Virgen para mí es mi verdadera madre, es mi refugio. Y es la fortaleza en los momentos difíciles.
Y es que la imagen de una madre en el cielo no se le resiste a nadie. Se lo recordábamos al comienzo de este espacio. La Iglesia celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y para explicarnos un poco en qué consiste esta devoción y cómo el ambiente religioso en el cual fue proclamado el dogma no hace aún ni 200 años, tenemos con nosotros en el estudio al delegado episcopal de liturgia de nuestra diócesis, don José Luis González. Buenos días.
Buenos días, Anabel.
En primer lugar, ¿qué significa exactamente esta acepción de la Inmaculada Concepción de la Virgen?
Bueno, pues el significado es muy sencillo, yo creo, y empleando una palabra que la pueda entender todo el mundo, significa que la Virgen, Santa María, María, es una mujer totalmente transparente y desde el momento en que fue concebida en el seno de su madre. ¿Y esto por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque iba a ser la Madre de Dios. Entonces fue un templo desde el principio, transparente a la acción divina, no por méritos propios, sino por la obra que iba a realizar su Hijo Jesucristo al morir en la cruz, que era la redención del género humano, es decir, hacer al hombre y al mundo más transparente a la acción divina, a la acción de Dios, a la ternura de su misericordia.
¿Y por qué se tardó tanto tiempo en proclamarlo dogma de fe?
Bueno, fue algo que ya vivió el pueblo cristiano pues desde el siglo II. San Ireneo de León pues ya habla del misterio de la Virgen en su concepción inmaculada. Los orientales lo llaman la concepción de Santa Ana. Y fue algo que, como digo, vivió el pueblo de Dios y que pertenecía a la fe de la Iglesia y en ese momento de la historia pues el Papa pues decidió desde su magisterio decir que pertenecía efectivamente a la fe de la Iglesia lo que ya desde muy antiguo el pueblo de Dios estaba viviendo como tal. Esto nos dice que muchas veces no es el magisterio el que va por delante, sino el magisterio va recogiendo lo que el pueblo de Dios va viviendo a través de la historia, y particularmente esto en España. Tanto en Oriente como en Occidente a la Virgen se la llama, a Santa María, María se la llama la Toda Santa, y con esta expresión pues ya creo que se dice también todo.
¿Y para quién es este dogma de fe? ¿Solamente para los católicos?
Bueno, las iglesias que nacieron de la Reforma, como una base totalmente clara, escriturística, no tiene, aunque está ahí el anuncio del ángel que la llama la llena de gracia, las iglesias que nacieron de la Reforma no aceptan esta verdad de fe, porque ellos solamente se apoyan en la Sagrada Escritura y no en la tradición de la Iglesia. Nosotros tenemos como la Sagrada Escritura tiene un marco de lectura, que es la tradición de la Iglesia. El mismo San Pablo lo dice en una de sus cartas cuando habla de la Eucaristía. Antes de poner por escrito, dice, yo he recibido una tradición que a su vez yo os transmito, que el Señor Jesús, etcétera, lo que sigue en relación a la institución de la Última Cena. Entonces, las iglesias que nacen de la Reforma no valoran la tradición de la Iglesia y sí la Sagrada Escritura, nosotros las dos fuentes de revelación. Y al no encontrarse un dato claro al respecto en la Sagrada Escritura, pues no lo toman en cuenta. Las iglesias de Oriente hablan de la concepción de Santa Ana, pero no lo hacen desde el mismo momento de su concepción. Al proclamarse este dogma, esta verdad como perteneciente a la fe de la Iglesia, una vez que ya se rompió la comunión, pues de alguna manera es, bueno, pues eso lo decís vosotros, pero nosotros nos quedamos al margen. Ellos no definieron más verdades de fe desde el momento en que se rompió la comunión entre las dos iglesias, como no hicieron más concilios. La Iglesia Católica siguió su camino en la certeza de que en ella se mantenía la fe, la Iglesia que había fundado Jesucristo. Siguió caminando los otros, pues quedaron ahí. Pero ellos también tienen una gran devoción a la Madre de Dios y en la concepción de Santa Ana ya de alguna manera admiten la concepción inmaculada de la Virgen, aunque no desde el mismo momento de su concepción.
Y en Asturias se celebran desde hace años, ¿no?, las vigilias de la Inmaculada, tanto en Gijón como en Oviedo como en Avilés, organizadas por la adoración nocturna, sí, desde hace unos cuantos años, ¿no? Entonces, ¿cómo surge un poco esta tradición?
Bueno, en la adoración nocturna española hay dos puntos de referencia que son fundamentales. Por un lado, la Eucaristía y por otro lado, la Virgen María. Teniendo esto como punto de referencia, pues se empezó a confeccionar, a celebrar esta vigilia como preparación a la solemnidad del día siguiente, que era la Concepción Inmaculada de la Virgen. Y esto, la razón, como acabo de decir, es esa, que los dos pilares de la adoración nocturna son la Eucaristía y la Virgen, la Eucaristía y la Iglesia. No en vano el Concilio Vaticano II define a la Virgen, a Santa María, como imagen y figura de la Iglesia.
Y fue usted el que le dio forma a esta vigilia, al menos en Oviedo, ¿verdad?
Bien, sí, efectivamente. Yo le di una estructura tomando como punto de referencia cómo los cristianos en los primeros siglos preparaban las grandes festividades religiosas, las grandes festividades litúrgicas. Pues yo le di a la vigilia una especie de entramado, de estructura, que es lo que seguimos haciendo, por lo menos en la Catedral de Oviedo, que en algunas ocasiones pues el arzobispo que está sirviendo a la Iglesia en ese momento nos concede la gracia de presidir la celebración.
¿Y qué tiene un poquito de especial estas vigilias?
Bueno, especial propiamente, yo lo más importante es la celebración de la Eucaristía. Entonces, y después sigue la exposición del Santísimo, un rato de adoración ante el Santísimo en silencio. Hay una presentación de todos los que estamos allí, queremos ser ofrenda, unidos a Cristo, que se hace ofrenda o que se hizo ofrenda en la celebración de la Eucaristía. Entonces estamos un rato, un tiempo en silencio, adorando al Santísimo, es decir, de la presencia de Cristo glorioso y resucitado en medio de su pueblo. El Señor nos dijo, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y nosotros así lo reconocemos y adoramos esa presencia en el misterio de la Eucaristía. Y después sigue una procesión con la imagen de la Inmaculada por las naves de la catedral, donde vamos cantando pues cantos marianos y particularmente el saludo del ángel, que es lo más hermoso que Dios dijo al entrar este mundo. Fue una invitación a la alegría. Por ejemplo, a nosotros nos llena de gozo el ver que el Papa, su primera exhortación es precisamente subraya la alegría del Evangelio. Pues las primeras palabras que Dios dijo al entrar en este mundo y a través de una mujer, a través de María, es precisamente invitar a todos los hombres, no solamente a la Virgen, sino a todos los que con la Virgen compartimos una misma tierra, que es nuestro mundo, a la alegría. Y si comienza, alégrate llena de gracia, o como decimos más tradicionalmente, popularmente, Dios te salve María, que es lo mismo. Entonces, en esta procesión, pues vamos cantando el Ave María, recordando lo que el ángel dijo a la Virgen y lo que se nos sigue diciendo a nosotros, para que anunciemos el Evangelio en un contexto de alegría, porque la alegría junto con la paz son los dos grandes frutos de la Pascua. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor, nos dice el Evangelio, y el Señor siempre le regala el don de la paz. Así que para un cristiano y para un adorador, alegría y paz son también los caminos que ha de recorrer de testimonio cristiano en medio del mundo, allí donde el Señor le ha colocado o le ha enviado.
Y la preparación para esta solemnidad se hace también desde días atrás, ¿no? Con el rezo de una novena, es algo también muy tradicional. ¿Por qué se hace esto?
Sí, bien, todo acontecimiento importante se prepara. Basta que caigamos en la cuenta, por ejemplo, cuando llevamos a alguien a nuestras casas a cenar o a comer, pues no improvisamos la celebración, lo preparamos. Pues ya desde antiguo, y esto prácticamente viene desde la primitiva Iglesia, las grandes celebraciones que eran los misterios del Señor y las fiestas de los mártires, de aquellos hombres y mujeres que habían dado su sangre por Cristo, tenía un tiempo de preparación. Normalmente era una vigilia, pero con el tiempo se fue alargando a 9 días. Entonces son 9 días de preparación donde se van viendo aspectos de la Virgen.
Muy bien, pues muchas gracias y que tenga usted un feliz Día de la Inmaculada.
Muchas gracias, Anabel, a ti.
Se nos termina el tiempo, pero tan solo queremos recordarles que desde las delegaciones de Pastoral Juvenil y Pastoral Vocacional se ha organizado un retiro de Adviento para jóvenes a partir de 16 años que tendrá lugar en el Seminario de Oviedo este próximo sábado 14 de diciembre. Con esta actividad se pretende buscar espacios de oración y encuentro entre los jóvenes cristianos en los momentos litúrgicos más fuertes del año. Y esto es todo por hoy, que pasen un tranquilo y apacible domingo y hasta la próxima semana, a la misma hora, aquí en la cadena COPE. Asturias.